Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, abordamos un tema muy serio, ¿verdad? Y ese tema fue el encarcelamiento y el fusilamiento de un grupo de jóvenes cubanos a mediados del mes de abril del año 1961. Por estos mismos días, 17, 18, 19, 20 de abril, solo que hace ya 58 años. Un grupo de jóvenes admirables, señoras y señores, que hicieron todo lo posible por impedir que en Cuba pasara lo que ha pasado y no tuvieron suerte. No la tuvieron. Jóvenes que en muchos casos habían luchado contra el gobierno de Fulgencio Batista y que luego, al darse cuenta de los verdaderos propósitos de la revolución cubana que lo derrocó, que derrocó a Batista, no temieron enfrentarse a sus cabecillas, porque soñaban con un futuro mejor para Cuba y tenían una gran fe en ella, que es lo mismo que decir una gran fe en nosotros, en su pueblo. Ahora bien, ¿hemos sido nosotros merecedores del sacrificio de aquellos jóvenes? ¿Hemos estado a la altura de sus expectativas? ¿Fueron unos ilusos esos jóvenes al suponer que muchos otros jóvenes como ellos iban a recoger la antorcha y a devolverle a Cuba todo lo que ellos soñaron devolverle? Yo creo que la pregunta es demasiado inquietante para tratar de contestarla, ¿verdad? Para abundar en ella. Yo creo que intentarlo podría entristecernos y hasta avergonzarnos. Pero creo también que hay que rendir homenaje a esos jóvenes, que hay que recordar sus nombres y su ejemplo para que al menos muchos cubanos actuales, que nada saben de esos jóvenes y que pudieran estar escuchando Radio Martí en estos momentos, muchos cubanos actuales tengan noticias de ellos y se enorgullezcan de haber tenido compatriotas de aquel calibre. Ayer quisimos comenzar leyéndoles y comentándoles un texto conmovedor de Tomás Fernández Travieso, titulado Testigo del Sacrificio. Tomás Fernández Travieso, un joven de 17 años, amigos. 17 años que estuvo con aquellos otros jóvenes hasta el instante en que se los llevaron a la intemperie uno tras otro a fusilarlos. Y un joven, Tomás Fernández Travieso, que no solo oyó la descarga de los fusiles una y otra vez, sino los tiros de gracia que le fueron disparando a cada uno de aquellos jóvenes. Es más, Fernández Travieso iba a ser uno de ellos. Iba a ser fusilado. Estaba en capilla. ¿Lo salvó qué? Lo salvó la minoría de edad. Aún así, lo condenaron a 30 años de prisión. Cumplió 19 y hoy, afortunadamente, vive en Miami. Y ayer también les leí la última carta de uno de esos jóvenes, una carta escrita cuando ya intuía que no tardarían en condenarlo a muerte y fusilarlo. Y ese joven fue Virgilio Campanería Ángel, un joven fusilado un día como hoy, 18 de abril, pero de 1961. ¿Qué decía Virgilio en esta carta? Voy a releerles un par de párrafos. En este momento me encuentro esperando la sentencia del tribunal que me juzgó. La muerte no me preocupa porque tengo fe en Dios y los destinos de mi patria. Mi muerte será otro paso atrás de los que creen que pueden ahogar con sangre las ansias de libertad del pueblo cubano. No le temo. Que venga la muerte. Yo voy feliz porque ya veo libre a mi patria. Ya veo cómo suben jubilosos mis hermanos la gloriosa colina universitaria. Ya no habrá más odio entre hermanos. Ya no habrá gargantas que pidan paredón. Todo será amor entre cubanos, amor de hermanos, amor de cristianos. Señoras y señores, estas son algunas de las cosas que decía Virgilio Campanería Ángel en su carta, momentos antes de ser fusilado. Hay frases en esos párrafos que acabo de leerles que me duelen. La muerte no me preocupa porque tengo fe en Dios y los destinos de mi patria. Bueno, ¿qué pasó con esos destinos? Han transcurrido 58 años y el sol no se ve salir por ninguna parte. Mi muerte, dice este muchacho, será otro paso atrás de los que creen que pueden ahogar con sangre las ansias de libertad del pueblo cubano. Bueno, si no con sangre, con terror, han impedido al pueblo cubano gozar de esa libertad. Y qué valiente este hombre cuando dice: no le temo que venga la muerte, yo voy feliz porque veo libre a mi patria. Y este muchacho imagina a sus compañeros de estudios subir la escalinata de la Universidad de La Habana. ¿Por qué? Porque pronto, creía él, ya no habría más odio entre hermanos. Ya no habría más gargantas que gritaran perdón. Todo sería amor entre nosotros, sus compatriotas. ¿Se equivocó, amigos que me escuchan, Virgilio Campanería? ¿Confió demasiado en nosotros? ¿Eh? ¿Murió gritando viva Cuba Libre, viva Cristo Rey? Murió gritando eso. Tomás Fernández Travieso lo escuchó desde su celda. ¿Ustedes recuerdan qué edad tenía Virgilio? 23 años. Bueno, hoy vamos a leerles dos cartas más similares a esta. Lo menos que podemos hacer por aquellos jóvenes es recordarlos.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta.
Son Pedro Capó y Ludy Bermúdez interpretando la canción Patria.
Es su esperanza morena, es lo que lleva en el alma. Todo aquel cuando se aleja, solo un mártir grita: bandera, bandera, bandera.
Amigos, qué hermosa canción, ¿verdad? Qué hermosa canción. Alberto Tapia Ruano fue otro de aquellos jóvenes fusilados en estos días en 1961. Fue fusilado un día como hoy, 18 de abril, pero de 1961. Alberto Tapia Ruano nació en La Habana en 1939, cursó sus estudios de primera y segunda enseñanza en el Colegio La Salle del Vedado y continuó sus estudios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Villanueva. Comenzó su lucha por la libertad de Cuba en el movimiento Salvar a Cuba, SAC, SAC, y luego en el Directorio Revolucionario Estudiantil. Alberto Tapia Ruano fue detenido el 27 de marzo de 1961 y fue fusilado, como ya dije, pocos días después, el 18 de abril de aquel año, en los fosos de la Fortaleza de la Cabaña. ¿Cuáles fueron sus ideales, los ideales de este joven? Bueno, esos ideales están en la carta de despedida que les escribió a sus padres. ¿Y qué dice esta carta? Escúchenla con atención. Queridos viejos, acabo de recibir hace unos momentos la ratificación de la pena de muerte. Y es por eso, ahora que estoy en el final, que les escribo estas líneas. No me creerán, pero puedo asegurarles que nunca he tenido tanta tranquilidad espiritual como en este momento. Me siento con sinceridad muy contento, presintiendo que dentro de poco estaré con Dios, esperando y rezando por ustedes. Hoy en el juicio vi a mis hermanos y padrinos llorando. ¿Y eso por qué? No, y mil veces no. Sé que lo de hoy es doloroso para ustedes, pero quiero que se sobrepongan y piensen que Dios, en su infinita bondad, me ha dado esta gracia de ponerme a bien con Él, y todos deben agradecérselo. Adiós, viejucos. Tengan mucha fe en la vida eterna, que yo intercederé por todos ustedes. Viva Cristo Rey. Besos y abrazos, no lágrimas, a todos. Adiós, hermanos, padrinos y familia. Fe en Dios, Alberto. Amigos, ¿qué puede decirse ante una carta como esta? Escrita por un hombre joven, momentos antes de morir y momentos después de recibir la ratificación de que iban a fusilarlo. Y qué tremendo eso que añade, ¿no? No me creerán, pero puedo asegurarles que nunca he tenido tanta tranquilidad espiritual como en este momento. Este joven, señoras y señores, sentía que había cumplido con su destino, que había hecho lo que quería hacer, lo que debía hacer. Y el anuncio de su muerte, lejos de angustiarlo, le daba una gran tranquilidad. ¿Por qué? Porque iba a morir por la causa que había amado. ¿Y qué causa era esa? Liberar a Cuba del nuevo gobierno. Me siento con sinceridad, dice, para que los padres no vayan a pensar que está inventando, fantaseando, muy contento, presintiendo que dentro de poco estaré con Dios, esperando, miren eso, y rezando por ustedes. Hoy en el juicio vi a mis hermanos y padrinos llorando. Es decir, que sus padres no, obviamente, no tuvieron valor para estar allí, ¿no? Pero los hermanos de este muchacho y sus padrinos sí fueron allí y estaban llorando. Llorando porque sabían lo que se avecinaba. Y este muchacho dice, ¿llorando por qué? No, mil veces no. Sé que lo de hoy es doloroso para ustedes. Les dice a sus padres, pero quiero que se sobrepongan y piensen que Dios en su infinita bondad me ha dado esta gracia. Miren eso. ¿Y cuál es la gracia? Esta gracia de ponerme a bien con él. Y todos, todos ustedes deben agradecérselo. Y por supuesto, esa frase con la que se dirige a sus padres rompe el corazón, como suele decirse en Cuba. Adiós, viejucos. Tengan mucha fe en la vida eterna, que yo intercederé por todos ustedes. ¡Viva Cristo Rey! Besos y abrazos, no lágrimas. A todos. Adiós, hermanos, padrinos y familia. Fe en Dios. Alberto.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, la Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Amigos, somos tres de La Habana, interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli.
A oscurecerle sus males, no va a admitir aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír, sin importarle sus penas.
La Habana llora de noche, se duele de sus heridas.
Vendiendo amor al detalle.
Mareo de
Señoras y señores, se nos queda muy poco tiempo antes de irnos al intermedio, a la pausa del intermedio, y yo quiero aprovechar este pequeño tiempo que nos queda para recordarles que la próxima semana yo voy a estar fuera de Miami en una asignación especial, pero me gustaría que ustedes no dejaran de escuchar Radio Martí a esta hora, porque los días lunes, martes y miércoles van a transmitirse en este espacio de Entre Nosotros los tres primeros programas hechos para la televisión de la serie La Iglesia que Creció con el Exilio. Tres programas llenos de información, llenos de testimonios valiosos, curiosos, que van a permitirles a ustedes familiarizarse con un capítulo de la historia reciente de Cuba que no se había documentado, lo vengo diciendo desde hace varios días, no se había documentado ni expuesto de manera tan detallada y hermosa como se hace en esta serie producida por Radio Televisión Martí. De manera que no lo olviden, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, La Iglesia que Creció con el Exilio, de 11 a 12 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Nino Bravo interpretando esa canción que tan nuestra sentimos tantos cubanos.
Cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Señoras y señores, antes de continuar con el programa de hoy, como siempre, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí. También tenemos como visitante a nuestro amigo Jaime Almiral, que de vez en cuando siente nostalgia por sus tiempos con nosotros y baja a visitarnos. Quisiera también recordarles nuestra gratitud siempre hacia Tony Simón, nuestro operador. Y quiero decir algo. Estas cartas que yo les he estado leyendo ayer y hoy, las conseguí gracias a una sugerencia de Víctor Andrés Triay, el historiador que estuvo con nosotros aquí en este programa hace solo unos días. Fue Víctor el que, después de conversar con nosotros, me habló de estas cartas, me dio los nombres de los autores y, por supuesto, inmediatamente las busqué en internet y por eso he podido compartirlas y comentarlas con ustedes. Así que muchas gracias a Víctor Andrés Triay. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren continuar escribiéndonos a nuestro correo postal, solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Amigos, la tercera y última de las cartas que yo quiero leerles es la de Rogelio González Corzo. Rogelio González Corzo, fusilado el 20 de abril de 1961. El nombre de guerra de Rogelio era Francisco, y Salvador Larrúa Guedes cuenta lo siguiente sobre este otro joven. Rogelio llegó a ser líder del MRR. Él era el centro y el más expuesto de todos. Los hilos de la trama opositora conducían a su persona. Es decir, que este hombre Rogelio era el centro de toda aquella conspiración contra el nuevo gobierno cubano. El 18 de abril de 1961, un día como hoy, fue apresado por los sicarios del G2. La farsa del juicio fue inmediata. Querían asesinarlo rápidamente. Y cuando murió fusilado en el macabro paredón de la cabaña, no había cumplido 29 años. Era un hombre joven, sano y fuerte, de estatura más que mediana, con sus 5 pies y 10 pulgadas de alto, y tenía una figura atlética porque desde joven jugaba balompié y practicaba con rigor el deporte del remo en el equipo del Casino Español de La Habana. Las noches de fusilamiento, bueno, estaban cargadas de terror. A las 11 de la noche encendían un potente reflector que iluminaba el palo donde amarraban a los condenados a muerte. Media hora después comenzaban a llegar los espectadores y se regaban por los alrededores. Amigos, cubanos que iban a presenciar estos fusilamientos como si aquello fuera una película, una representación de teatro. Estaban tan insensibilizados, estaban tan seguros de que los malos eran esos jóvenes y no el gobierno que acababa de tomar el poder en la isla, que iban a disfrutar del fusilamiento de estos muchachos cubanos. No se podía dormir en las galeras donde reinaba la tensión, continúa diciendo este narrador. Pocos minutos antes del fusilamiento, se oía el ruido del motor del transporte que iba a buscar a los condenados a las capillas del otro lado de la prisión. Se escuchaban luego los ruidos de la puerta trasera por donde sacaban al condenado. La impotencia y la desesperación eran insoportables. Nada más angustioso que la sensación de horror que producían los fusilamientos allí, en la cabaña. La descarga mortal y los tiros de gracia eran como un alivio para todos. Los gritos de Viva Cuba Libre y Viva Cristo Rey que lanzaban los condenados aumentaban la tensión acumulada en las galeras. Siempre había varios fusilamientos programados. Pronto empezaba de nuevo el siniestro rito y los tiros de gracia rubricaban la orgía de muerte. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una descripción exacta a la que hace Tomás Fernández Travieso. Todo esto era verdad. Ahora bien, ¿qué dice la carta de Rogelio González Corzo? La carta comienza diciendo lo siguiente: queridos padres y hermanos, sé lo que representará para ustedes el momento en que reciban la noticia de mi muerte, encontrándose ustedes lejos de donde estoy. Quiero decirles que esto fue siempre lo que yo le pedí a Dios. Creo que hubiera sido para ustedes un sufrimiento mayor, moral y quizás físico, si hubieran estado aquí y hubieran tenido que pasar por todo este tiempo que entre mi prisión y mi muerte duró 32 días. Amigos, Rogelio escribía como si ya hubiera muerto. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero fíjense lo que dice al principio en este primer párrafo. Yo sé lo que va a representar para ustedes este momento, el momento en que reciban la noticia de mi muerte. Pero quiero decirles que esto fue siempre lo que yo le pedí a Dios. Bueno, ¿qué le pidió este hombre a Dios? Que sus padres no estuvieran cerca para que no lo vieran morir. Y luego esa frase increíble, para que ustedes no hubieran tenido que pasar por todo este tiempo que entre mi prisión y mi muerte duró 32 días. ¿Cómo que entre su prisión y su muerte, si él no ha muerto todavía? No está escribiendo un cadáver. Ah, pero Rogelio, repito, ya escribía como un muerto, porque sabía que en cuestión de minutos, de horas, lo iban a fusilar. Interpretando Verde Luz, una preciosa canción de Caban Vale. La carta de Rogelio González Corzo, esta carta que tengo ahora ante mí, es la más larga de las tres que he querido leerles, pero quiero que la escuchen entera. Entera, bueno, y con el respeto y la emoción que una carta como esta debe inspirar, ¿no? Es un hombre, insisto, que se dispone a morir. Voy a leerla desde el principio. Queridos padres y hermanos, sé lo que representa para ustedes el momento en que reciban la noticia de mi muerte, encontrándose ustedes lejos de donde estoy. Quiero decirles que esto fue siempre lo que yo le pedí a Dios. Creo que hubiera sido para ustedes un sufrimiento mayor, moral y quizás físico, si hubieran estado aquí y hubieran tenido que pasar por todo este tiempo que entre mi prisión y mi muerte duró 32 días. No tienen en ningún momento que abochornarse de mi prisión y fusilamiento. Al contrario, espero que estén orgullosos de su hijo y que sepan adoptar una postura correcta en el momento en que Dios y la patria pedían el sacrificio de su hijo. Quiero que sepan que era la única postura que podía tener en situaciones como la que está atravesando la patria en estos momentos. Esto lo estoy escribiendo a las 2 de la madrugada del día 20 de abril. Señoras y señores, minutos antes de que los fusilaran. Estoy en una celda, continúa diciendo Rogelio, que le dicen capilla, ya que mi muerte es cuestión de minutos. Quiero que de esta manera sepan ustedes que mi último pensamiento en la tierra fue para ustedes y para mis hermanos. Padres, hermanos, solo tengo una terrible preocupación, pero confío que siendo mi última voluntad, esta preocupación deje de serlo y se convierta en una gran alegría. Ella es la vida espiritual, la vida religiosa de ustedes. Saben que siempre mi preocupación fue la religión católica y tratar de hacer la voluntad de Dios. En estos momentos estoy seguro de que la estoy cumpliendo y quiero que esta muerte mía, de la cual deben estar orgullosos, sirva para que ustedes, papá y mamá, me hagan la promesa de ir a misa todos los domingos y de confesar y comulgar los dos y después hacerlo regularmente. Que mis hermanos Manolito e Isidro hagan ejercicios espirituales anualmente, que se confiesen y comulguen mensualmente y vayan a misa todos los domingos. Traten, hermanos, de ser buenos esposos con esas dos joyas que tienen, Laurita y Fifí, a las cuales también les pido que mejoren su vida espiritual. Para mi sobrino Carlos Manuel, que le digan lo mucho que su tío lo quería, que murió su tío para que tuviera una Cuba digna y católica, y por favor, que vaya a un colegio católico. Recuerden que es más importante salvarse que saber inglés. A mi ahijado y mis dos sobrinas, muchos besos, que vayan a colegio católico y que sean buenos hijos todos. En estos momentos, sigue diciendo Rogelio, amigos, minutos antes de morir, en estos momentos en que la muerte toca a la puerta, sabrán, padres y hermanos, que estoy con gran tranquilidad, lo mismo que todos mis compañeros, ya que ello me abre las puertas del cielo y de la dicha eterna. Además, me lleva al lado de abuelita y de mis abuelos, donde, si Dios quiere, los espero a todos. Recuerden, no lamenten, esto es lo mejor. Recuerden que los espero en el cielo, que tengan fortaleza, como yo la tengo en estos momentos, y que me voy con una sola preocupación: su vida espiritual. Por favor, no la abandonen, que en ningún momento mi problema vaya a afectar el catolicismo de ustedes, al contrario, que lo fortalezca. Sin más, esperándolos en el cielo, queda su hijo, que nunca los olvida y los espera con los abuelos. Rogelio.
La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica, cansado del que predica según como sopla el viento. El pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía. Se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder si la esperanza está en ruinas. Los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro, que embistiendo muere el toro más digno que en matadero. Cansados del terror que se respira, cuánto estira la mentira y del verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios, ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere el libre y con honor.
Es Marisela Verena interpretando su canción Memorándum para un tirano. Yo debo decir lo siguiente. Entre los jóvenes que pudieron morir en esos días de abril de 1961, pudo estar nuestro compañero Alberto Müller. Alberto Müller se encontraba entre esos jóvenes, preso, e iba a sufrir muchos años de cárcel. Alberto, como todos ustedes saben, trabaja aquí, en Radio Martí, y para todos los que trabajamos aquí, es motivo de orgullo tener a un hombre que supo sobrevivir aquellos días infames en la Cuba revolucionaria. ¿Verdad? Quiero darles las gracias a todos los que han estado escribiéndome para hablarme de estos dos programas. Yo voy a hablar con Maite a ver si pueden repetirse durante el fin de semana, sábado y domingo. Gracias, Damasos, muchas gracias por estar siempre ahí, solidarizándose con nosotros. Gracias, Mario. Gracias, Luis Mario. Gracias a todos. Estos dos programas han sido dos programas tristes, pero me parece que eran necesarios en días como estos. Y creo que esos jóvenes cuyas cartas hemos leído deben estar para siempre en nuestra memoria.
tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te
duele. Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. No fueron pocos los jóvenes cubanos que a principios de los años 60 se jugaron la vida por Cuba y la perdieron a manos de otros cubanos. Es posible que uno solo de ellos valiera por muchos de nosotros. Sí, lo menos que podemos hacer es recordarlos. Hasta pronto.